RCN Radio, nuestra radio. RCN Radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y a esta hora avanza el Foro de Acciones para la Reactivación Económica de la Zona Fronteriza, un foro que es organizado por el Senado de la República, donde se espera la llegada de varios viceministros. Entre ellos tenemos ya al presidente del Senado, asimismo viceministro de Relaciones Exteriores, y en horas de la tarde estarán de Comercio Exterior y de Transporte. Se han tratado temas fundamentales con relación a los efectos negativos de la frontera en materia económica y social, pero también las soluciones que se espera aplicar por parte del gobierno nacional. Y se aprovechará también la presencia de la ministra de Comercio, lo que tiene que ver con la reactivación del comercio internacional. Recordemos que todavía no se permite el paso ni de vehículos livianos ni de vehículos de carga por los puentes internacionales. Y también en torno al Ministerio de Transporte, el puente Mariano Espina Pérez, que ustedes saben, duró varios días cerrado en horas de la noche. En estos momentos, a pesar de los arreglos, sigue débil la estructura y se espera la creación de otro puente que en varias oportunidades se ha solicitado al Ministerio. Un puente que nos lleva a la costa atlántica. Y sin duda, la noticia a nivel nacional, el tema que tiene relación con el proceso de paz, le preguntamos al presidente del Senado frente a la pregunta del plebiscito y ha señalado que lo importante es la voluntad de los colombianos de salir a votar en favor del proceso de paz. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 31 minutos. Estos son nuestros titulares.
Gobernador de Norte de Santander dijo que el ELN no tiene otra alternativa que dialogar. Grupos de senadores visitan la ciudad de Cúcuta para hablar de reactivación económica de la frontera. Alcalde de Tibú afirma que zona veredal del Catatumbo solo será monitoreada por comisión tripartita. En un 70% se incrementan las ventas de productos de la canasta básica familiar y de repuestos en Cúcuta desde la reapertura fronteriza, dijo Fenalco. Comité Regional de Competitividad solicita a conductores de camiones cumplir con el peso de carga y su movilización alterna sobre el puente Mariano Ospina Pérez para evitar una emergencia vial. Alto consejero para la discapacidad de Norte de Santander, Jesús Romero, brinda capacitación deportiva en docentes de municipios de la zona del Catatumbo. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 33 minutos. A medida que avanza el tiempo, se siguen conociendo detalles de los acuerdos pactados en La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y la FARC. Hoy, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio a conocer la pregunta que se dará en el plebiscito el próximo 2 de octubre. Y si usted está de acuerdo o no, usted da su votación pertinente. El presidente del Senado de la República, Óscar Mauricio Lizcano, quien se encuentra en la ciudad de Cúcuta, le preguntamos sobre la pregunta que ha originado interrogantes, que ha originado enfrentamientos de nuevo, quienes están de acuerdo y quienes critican el proceso de paz.
Oiga, Lucía, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Esa es la pregunta que encontrarán los colombianos el próximo 2 de octubre en la consulta del plebiscito. Y respecto al tema, el presidente del Senado de la República, Óscar Mauricio Lizcano, quien está en ese momento en la ciudad de Cúcuta, señaló a los micrófonos de RCN Radio que lo más importante no es formular una pregunta, lo realmente importante es la voluntad que tiene el pueblo colombiano para optar por la paz.
Todo el país sabe, esta mañana el presidente Santos ya convocó al plebiscito. ya el Congreso de la República cumplió, dándole la vara al presidente, aprobando la ley de plebiscito, la Corte Constitucional lo avaló, el presidente Santos cumpliendo su promesa de preguntarle a los colombianos, pues ya la verdad la responsabilidad es de todos, los que a través de nuestro voto decidiremos si estamos de acuerdo o no con los acuerdos de La Habana. Por supuesto, nosotros estamos impulsando a lo largo y a lo ancho de todo Colombia esta campaña por el sí. Ustedes saben que esto ya es una dinámica de campaña. Cualquier pregunta hubiera sido susceptible de críticas, porque por supuesto es una posición política frente a los acuerdos. Pero esta es una pregunta que cumple todos los requisitos de la Corte Constitucional, claramente pregunta sobre el acuerdo final, pregunta si los colombianos quieren o no aprobarlos, es el título además de lo acordado en La Habana, y por supuesto todos sabemos que estamos hablando sobre los diálogos de paz. Yo creo que más que pensar en la pregunta hay que pensar en la voluntad de los colombianos, porque todos los colombianos saben de qué se trata lo que vamos a votar el 2 de octubre.
Porque Lucía, además Mauricio Lizcano, presidente del Senado de la República, realizó un importante anuncio en lo que respecta a los acercamientos con los demás grupos armados que operan en Colombia, pues señala que para que el gobierno nacional se siente a entablar diálogos con el ELN, estos deben cumplir una serie de condiciones.
Por ahora, digamos, sí es un gran alivio que las FARC salgan del escenario de guerra, porque son hoy el grupo más fuerte. Seguramente una vez se apruebe el plebiscito por la paz con las FARC, y la paz con las FARC quede totalmente definida, pues y el ELN cumpla con el compromiso de liberar los secuestrados, pues habrá espacio para abrir otros diálogos de paz. Yo creo que en este momento, mientras estemos en campaña por el plebiscito, mientras estemos definiendo el tema con las FARC, no es conveniente abrir los diálogos con el ELN hasta tanto en cuanto el pueblo colombiano se defina este primer proceso, que además es el más grande y el más importante.
Olga Lucía, es Mauricio Lizcano, presidente del Senado de la República.
Usted escucha RCN Noticias.
12:36 y avanza a la mesa de trabajo en donde participan senadores de la República, representantes de distintos ministerios y gremios de producción de la región. Mientras tanto, se espera que los análisis que realizan, las cifras que hoy se dan a conocer de las pérdidas económicas que ha dejado el cierre fronterizo y de lo que se ha logrado hasta el momento con la reapertura peatonal, de inmediato origine proyectos a ejecutar lo más pronto posible. Y de esta forma una inversión rápida al gobierno nacional. ¿Qué solicitud ha realizado la Cámara de Comercio de Cúcuta, Libardo?
Pues Olga Lucía, señaló que es importante que el gobierno nacional cumpla los compromisos pactados en las mesas de trabajo preapertura de la frontera. Y señaló que con la apertura fronteriza ya realizada se deben replantear algunas medidas, pues hasta el momento la reactivación del comercio en la zona no ha sufrido cambio alguno. Esto dijo el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta, Carlos Luna.
Creo que es importante hacerle seguimiento a los compromisos que ha asumido el Gobierno Nacional en las mesas que tuvo con los sectores públicos y privados para preparar la reapertura. De todos modos, es fundamental, importante, volver a plantear lo que necesitamos. Una apertura de frontera con oportunidad laboral, una apertura de frontera con oportunidad económica para sus habitantes. Creo que la apertura de la frontera que se ha dado en este momento peatonal no corresponde a la frontera que queremos. Para generar el empleo necesitamos claramente que se recupere la transitabilidad y la apertura nuevamente, digamos, de la plataforma para exportar hacia Venezuela y que podamos de manera legal llevar los productos hacia Venezuela. En este momento lo que estamos haciendo indirectamente es que la gente está vendiendo y se está llevando por las trochas los productos que podrían ser vendidos formalmente y de manera legal. Entonces, ese llamado y también a unas propuestas que estamos trabajando con el gobernador Villamizar y el gobernador Vilma Mora en el sentido de una solución, una propuesta de una frontera diferente y estructurada de ambos lados de Norte Santander y de Táchira. Y en ese sentido tendremos unos proyectos para que sean financiados por la CAF y presentarlo obviamente trabajando. Creemos que hay que aprovechar la complementariedad que puedan tener y las ventajas que tienen cada uno de los países.
Porque Lucía es Carlos Luna, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, quien agregó que se debe también atraer inversión hacia la frontera para garantizar el crecimiento económico y comercial de la región.
El alcalde de Cúcuta, César Rojas, también participa de este encuentro y ha realizado un llamado a quienes han decidido estar presentes por fin en la región y realizar un análisis detallado. ¿Qué dijo el mandatario?
La ciudad de Cúcuta afirmó que para que la región supere los altos índices de desempleo que presenta a nivel nacional, se debe buscar inversión. Pues si se habla de paz en el país, esta debe venir acompañada de desarrollo económico.
El gobierno nacional es el papá de nosotros, él tiene que ayudarnos, además en la crisis que está viviendo la frontera, y tenemos que buscar, estamos buscando la paz, le estamos apostando a ese sí del plebiscito, por lo cual entonces necesitamos también que de la mano de esto venga la inversión social, la generación de empleo, bajar esos índices que tenemos a nivel nacional, ocupando el tercer lugar, pero en desempleo. Pero ese desempleo, ¿cómo se ataca? Con propuestas claras, apoyando a las industriales, generando empleos directos a través de la alcaldía, la gobernación del Norte de Santander, y que el gobierno nacional nos ayude. Hay diferentes clases de proyectos. En la parte turística yo he sido muy claro a través del plan de desarrollo, donde tenemos que hacer una inversión de 180 mil millones de pesos, unos puntos referentes a nivel nacional, a nivel internacional, porque tenemos la frontera, la cual nos va a dar un dinamismo importante siempre y cuando tengamos una estructura que presentarle a aquellos que estamos invitando a que conozcan a nuestra ciudad.
Okay, Lucía. Es César Rojas, alcalde de Cúcuta, quien afirma que junto al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, diseñará una serie de peticiones las cuales serán llevadas al gobierno nacional para buscar más inversión social y económica con el fin del conflicto armado.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día 42 minutos y el puente Mariano Espina Pérez sigue ocasionando preocupación a la región, a pesar que se realizaron algunas reparaciones en los últimos días, pero estas reparaciones son de pañitos de agua tibia, porque recordemos que es una vía que es utilizada por los vehículos de carga. ¿Qué dice el secretario de Vías del departamento, Libardo?
Oiga, Lucía, respecto al tema, Rafael Segundo Ramírez, secretario de Vías e Infraestructura de Norte de Santander, expresó a los micrófonos de RCN Radio que el día de hoy está programada una reunión con gremios económicos de la región para evaluar las condiciones de la estructura del puente Mariano Espina Pérez, que comunica el norte y el sur del departamento, y el cual presenta deterioro en sus instalaciones.
El día de hoy, por iniciativa de los gremios y la Cámara de Comercio, se está convocando una reunión donde se van a analizar los trabajos que se están adelantando, y es así como vamos a mirar inicialmente los puntos críticos que se están presentando hoy por hoy, y en función de estos puntos críticos, los trabajos de repotenciación que se piensan adelantar a través de la ANI. Es así como ya se han hecho unos trabajos de repotenciación que permiten solucionar los problemas que se identifican, pero que a futuro es preocupante. En esto aprovecho estos medios para llamar la atención en el sentido de que tenemos que pensar en la construcción de un nuevo puente. Hace más o menos un mes, con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, por iniciativa del señor gobernador, estuvimos abordando una reunión y es probable que se desentrabe y se le dé una solución definitiva a la construcción del nuevo puente sobre el río Zulia. Estamos esperando que se dé una reunión nuevamente con la Agencia Nacional de Infraestructura, donde ya el señor gobernador plantea una posición con la clase política del departamento al respecto, y podemos decir de que en un término muy corto ya se puede informar a la comunidad de que vamos a tener un nuevo puente, vuelvo y repito, en un plazo corto se iniciarán estos trabajos para que se solucione definitivamente la problemática que se está presentando hoy por hoy sobre el puente Río Zulia, propiamente el puente Mariano Espina Pérez.
Oiga, Lucía, es Rafael Segundo Ramírez, secretario de Vías e Infraestructura de Norte de Santander, quien agregó que se estudia la posibilidad de construir un nuevo puente junto al actual para aumentar el volumen de tránsito en la zona.
A propósito, el Comité Regional de Competitividad ha solicitado a los conductores de camiones cumplir con el peso de carga y su movilización alterna sobre este puente que comunica Norte de Santander con la costa atlántica. El objetivo es evitar serios inconvenientes. El doctor Jaime Rodríguez, quien es el representante del Comité Regional de Competitividad, así lo confirma a RCN.
Si nosotros no logramos entender toda la comunidad usuaria y las autoridades que a ese puente lo debemos proteger y lo debemos usar de manera racional, ¿eso qué quiere decir? Que solamente haya un vehículo pesado sobre él cada vez, y que las autoridades hagan cumplir ese mandato y que los transportadores entiendan que si no lo hacen, tenemos el riesgo de que el puente nos caiga. pues vamos a ver o vamos a llevar a la región a una catástrofe en el orden vial.
Es el doctor Jaime Rodríguez, quien es el representante del Comité Regional de Competitividad, y por tal razón hoy se tiene previsto una reunión con funcionarios de Invía del Ministerio de Transporte. El objetivo es agilizar la creación de otro puente para de esta forma evitar serios inconvenientes y también de inmediato agilizar el paso entre el norte de Santander y la costa atlántica.
Usted escucha RCN Radio.
12:46, y hoy se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas y Desapariciones Forzadas. La policía realizó un evento simbólico en memoria de las víctimas de la desaparición forzada. Recordó que 120 uniformados desaparecidos en todo el territorio colombiano, 6 pertenecen al norte de Santander. Así lo confirmó a RCN el brigadier general Jaime Vega Álvarez, comandante regional de la Policía número 5.
Nos unimos en el día de hoy a la celebración del Día Internacional de la Desaparición Forzada, de los desaparecidos. La Policía Nacional, en unión de la comunidad, reconoce el dolor que se siente cuando los seres queridos, cuando nuestros hombres no han regresado a sus hogares. De esta manera, con un acto muy sencillo en el día de hoy, hemos recordado a aquellas personas que están en situación de desaparición forzada. A nivel nacional, nosotros como institución tenemos reportados 120 hombres, de los cuales 6 son oriundos de norte de Santander, que a lo largo de los años, este número ha sido acumulado a lo largo de los años, y esperamos que algún día conozcamos el paradero de estas personas. Específicamente en Cúcuta, en el presente año tenemos un número de 80 personas, de las cuales 27 han regresado a sus hogares y 53 está en proceso de verificación de su paradero. El dolor que sienten las familias al no poder llevar a cabo el duelo cuando una persona fallece es inconmensurable. Por lo tanto, siempre existe la esperanza de su regreso para que la incertidumbre de estos hogares por fin cese. La Policía Nacional ha colocado en este conflicto muchas víctimas, hombres heridos, muertos y en este caso desaparecidos.
Son las declaraciones del brigadier general Jaime Vega Álvarez, comandante de la Regional de Policía número 5, refiriéndose a las desapariciones forzadas en norte de Santander, los puntos más delicados, la zona del Catatumbo, Cúcuta y su área metropolitana.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:49 y continuamos con más noticias. Sigue siendo el drama preocupante el de los usuarios de las distintas EPS, especialmente de Café Salud, quienes consideran que pese a un fallo de tutela, pues todavía no existe una respuesta oportuna por parte de la entidad pertinente. Y hoy se tiene previsto un debate relacionado con los problemas que enfrentan los usuarios, la crisis de salud que enfrenta el país. El senador Robledo ha indicado que para nadie es un secreto de la corrupción que se viene presentando y en donde se espera la investigación pertinente por parte de los organismos de control. Así lo confirma el doctor Jorge Robledo.
La representación del gobierno tuvo la frescura de decir que esos no eran recursos para fiscales los que estaban perdidos y que en ese sentido entonces los incluía en la masa liquidatoria que llaman los abogados, luego los ponían a competir por otras acreencias, cosa que es violatoria de la ley, eso está sabido y lo voy a mostrar, y además porque al final del semestre pasado, en un acuerdo del Centro Democrático y de la Unidad Nacional, cambiaron la ley, aprobaron la ley 1797 del 2016, que está diseñada en contravía de lo que planteó la Contralora, para que esa deuda que la volvieron en la masa liquidatoria, en vez de dejarla deuda de primera categoría, de primera calidad, la volvieron de quinta categoría como deuda quirografaria. Esto es inaudito. O sea, cambiaron la ley para que esa plata no se la regresara a SaludCop o el liquidador de SaludCop a los recursos de la salud, como lo había ordenado la Contraloría General de la República. Inaudito, pero esa plata se perdió. Y eso es lo que voy a explicar esta tarde. Y voy a explicar esta tarde otras muchas más cosas extremadamente graves que han venido pasando en este país.
Bueno, es el doctor Robledo quien hoy tendrá un debate frente a la crisis de la salud que enfrenta el territorio colombiano, la corrupción que se viene presentando y en donde se esperan resultados de las investigaciones que se avanzan contra varios políticos del país.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día 51 minutos y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Según el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, los miembros de esta organización armada comenzaron la semana pasada un preagrupamiento en el que recogen a todas sus unidades en unos puntos específicos mientras se desarrolla el proceso del plebiscito. Las coordenadas de los lugares en los que estarían ubicados serán entregadas a las Naciones Unidas con el fin de tener plenas garantías del cumplimiento del cese del fuego y hostilidades hasta tanto los guerrilleros puedan ingresar a las zonas veredales. RCN Noticias. El mandatario de los nortesantanderianos William Villamizar dijo a RCN que el ELN tiene dos caminos: dialogar con el gobierno, como está sucediendo con las FARC, o una salida a través de enfrentamientos con el ejército. El gobernador Villamizar dijo que este grupo guerrillero tiene la alternativa de retirarse de los cultivos de coca, de la liberación de los secuestrados de la población o de una ofensiva militar que obliga al ejército a atacarlos a través del fuego. Agregó el mandatario que el EPL es otro grupo armado al servicio del narcotráfico que ha causado mucho dolor a la población civil de la zona del Catatumbo en busca de un dominio territorial para las rutas de distribución de droga.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día 52 minutos y el alcalde de Tibú se ha pronunciado en torno a la zona que ha sido seleccionada para la concentración de la FARC. Él todavía no tiene información suficiente, ¿no?, de los lineamientos a aplicar en esta zona del Catatumbo, el Ibarto.
Olga Lucía, Alberto Escalante, alcalde de Tibú, expresó a los micrófonos de RCN Radio que la vereda Caño Indio, ubicada en la zona rural del municipio petrolero y designada como zona veredal transitoria de normalización para la desmovilización de las FARC, será respaldada y estará bajo vigilancia y observación de la delegación tripartita, mas no habrá autorización para que la alcaldía municipal ni autoridades locales hagan parte de la toma de decisiones y demás. Sin embargo, realizó una serie de aclaraciones en lo que respecta al tránsito de los cientos de guerrilleros que llegarían a la zona una vez se establezcan los tiempos.
Eso es un tema que a nosotros como autoridad nos indicar cómo va a ser, cómo se va a manejar. Ahí van a tener las fuerzas o los garantes de los países internacionales, y también va a estar el ENCAR, va a estar el ejército, pero fuera de la zona. Ni siquiera ese es la vereda como tal. Ellos van a estar de pronto en una finca sin población civil o en un terreno preciso donde no hayan habitantes no combatientes. Esa va a ser una pequeña zona donde ellos van a estar. Sin embargo, el margen donde se pueden mover desarmados sería toda la vereda, y donde saldrían ya con la venia y el permiso de los países garantes, de la ONU también, de la Cruz Roja y por supuesto de las autoridades de nuestro país.
Porque Lucía, es Alberto Escalante, alcalde de Tibú, quien señaló que la comunidad Motilón Barí aún continúa colocando trabas a la instalación de la zona veredal en la región, pero afirmó que estas pretensiones de los indígenas no tienen ninguna validez, ya que el perímetro definido para la zona veredal no colinda con sus resguardos.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día 54 minutos, y a propósito del municipio de Tibú, el alto consejero para la población con discapacidad visita dos municipios en los que liderará actividades sociales y caracterizaciones. Entre ellos se encuentra el municipio de Tibú. Se desarrolla un taller en el manejo de necesidades educativas especiales, derechos y deberes para las personas en situación de discapacidad en la región.
Bueno, el día martes 30 de agosto vamos para el municipio de Tibú, en el cual se le va a hacer capacitación a los docentes sobre el manejo de personas con discapacidad en el área educativa, mirar también las instalaciones del colegio, a ver qué adecuaciones se le deben hacer. Vamos a revisar el Comité Municipal de Discapacidad, en qué etapa del funcionamiento va. Vamos a revisar también el tema del registro de personas con discapacidad que se está llevando a cabo en todos los municipios, ya que cada uno tiene unidad generadora de datos para acceder a la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social. Y el viernes 2 de septiembre vamos para el municipio de Cácota, en donde vamos a realizar una jornada de registro masivo de personas con discapacidad. Vamos a revisar también el comité municipal y vamos a estar solucionando algunas inquietudes o algunas necesidades que tienen las personas con discapacidad del municipio, sobre todo en los temas del área de la salud, que es donde más problemas se vienen presentando.
Es el doctor Jesús Romero refiriéndose a los problemas de discapacidad que se presentan en varios municipios del norte de Santander, en donde no existen las herramientas, los escenarios suficientes que le faciliten la movilidad a muchos de ellos que lamentablemente pues no tienen la normalidad de trasladarse de un lado a otro, y por tal razón se realiza un recorrido en los distintos municipios. Después de realizarse el estudio, el sondeo, se espera la ejecución de los distintos proyectos.
Una ciudad pujante que sabe progresar, que sale adelante con ganas de luchar.
Cúcuta fue bautizada por el rey de España como la muy noble, leal y valerosa villa de San José de Cúcuta, pero también ha sido denominada la Perla del Norte, Portón de la Frontera, Cuna de la República, Ciudad Verde y otros más por su belleza, historia e importancia en el ámbito nacional.
Cúcuta tiene con qué.
Una campaña de RCN Radio.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día 57 minutos y 90 personas se capacitaron en propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Secretaría de Cultura del departamento. Al culminar agosto, denominado desde la Gobernación el mes de la cultura, se desarrolló por parte de la Secretaría de Cultura una capacitación sobre propiedad intelectual. Juan Carlos Salazar Camargo, quien es abogado en propiedad intelectual, dijo que se está dando un conocimiento específico sobre la propiedad y las industrias culturales para todas las personas que se dedican a las bellas artes y a la literatura.
Básicamente lo que vinimos a hacer en la ciudad de Cúcuta a dar un conocimiento específico sobre la propiedad intelectual en las industrias culturales. Es para todas las personas que se dedican a las bellas artes, a la literatura, también a los periodistas, a los medios de comunicación, que generan siempre desde su intelecto creaciones que pueden tener una, ya bien sea por la vía que lo expresen, pero siempre teniendo la importancia de que las ideas que son plasmadas en un libro, en una canción, en un video, son susceptibles de derechos de autor y va a tener pues una serie de regalías y de beneficios que la ley le otorga a todas las personas que generan este esfuerzo intelectual de crear artes útiles. Los derechos de autor en estos momentos está en vanguardia porque era un tema muy descuidado. A pesar de que la ley tiene más de 30 años, que es la ley 23 de 1982, hasta el momento se está generando mediante las instituciones, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y hasta la misma Superintendencia de Industria y Comercio, que también ayuda a proteger estos temas.
Es el doctor Juan Carlos Salazar Camargo, abogado de propiedad intelectual. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
Usted escucha RCN Noticias.